Se han llegado a Madrid los primeros españoles evacuados del Líbano, un total de 241 personas. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Así es como España se suma al grupo de naciones que están evacuando a sus ciudadanos en el Líbano debido al creciente estado de tensión en Oriente Próximo.
Han sido dos aviones del Ejército del Aire Español que han llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz, el primero con 204 pasajeros a las 5 de la tarde hora peninsular del jueves y el segundo con 37 personas a bordo cerca de las 8. Una operación que forma parte del plan de evacuación ideado por los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, donde han logrado sacar un total ya de 500 ciudadanos españoles del Líbano ante la escalada de su conflicto con Israel. Por el momento, el gobierno descarta mandar un tercer avión, aunque ha manifestado que mandaría otro si fuera necesario. Hay que recordar que hay cerca de 1.000 españoles en el Líbano. Así es como España, al igual que otros países, llevan a cabo sus sucesivos planes de evacuación. Reino Unido, Alemania, Portugal, entre otros, han mandado también aviones de aerolíneas comerciales o del ejército. También otros países han establecido además como puntos clave para hacer planes de evacuación como Chipre y Turquía para facilitar la escalada de aquellas personas que huyen del Líbano a sus países.
Gracias, Alejandro. Y la abogacía del Estado acusa al Supremo de usar criterios políticos contra la amnistía. Ha pedido al Constitucional que rechace la cuestión de inconstitucionalidad que interpuso el Supremo contra la norma. La abogacía acusa directamente al Tribunal de emplear criterios políticos e ideológicos contra la norma y no técnico-jurídicos. Por otro lado, Asturias y Navarra son las dos comunidades en las que sus habitantes tienen más dificultades económicas para afrontar el gasto que supone comprar unas gafas o unas lentillas. Una situación que incrementa las posibilidades de fracaso escolar en los menores. Sergi Tor.
Y más de 720.000 menores en España no pueden acceder a unas gafas por problemas económicos de sus familias. Representa el 8,4% nacional. Asturias, Navarra, Ceuta y Melilla lideran esta estadística y superan el 10%. La relación de una mala visión con los estudios es directa: menor visión, peor rendimiento escolar y, por lo tanto, reducción de alternativas laborales en el futuro. El presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, añade cuando la compra de gafas es un verdadero problema.
Creo que cuando se presenta un gasto de compra de gafas, lentes de contacto o de terapia visual, no tienen los recursos o les estropea absolutamente su economía.
Visión y Vida reclama un plan estatal de salud visual y revisiones visuales anuales de carácter universal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Conference League, el Betis ha perdido en Varsovia frente al Legia 1-0. Los verdiblancos comenzaban con rotaciones masivas. Recordemos que el domingo es el derbi sevillano. Le costó a los de Pellegrini encontrar ocasiones claras y cuando parecía que comenzaban a entrar en el partido, Capoadi marcaba la salida de un córner. Acusó mucho el Betis la ausencia de un Lo Celso que está siendo el auténtico alma del equipo durante esta temporada y el partido se les hizo largo pese a dominar el balón durante casi todo el encuentro. Por otro lado, Fernando Alonso ha querido despejar las dudas sobre si aún estará en la Fórmula 1 cuando llegue el cambio de reglamento en 2026. Recordemos que este será el año en el que pilotará un Aston Martin diseñado por Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia. El asturiano ha querido dejar claras sus prioridades.
Ahora mismo estoy muy centrado en la Fórmula 1. Para los próximos 2 o 3 años quiero ganar mi tercer mundial. Esta es mi primera y única prioridad ahora mismo.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí están por actualizarnos la información. Damos los buenos días ya a los ponedores. Cambiamos de registro a partir de las 4 de la mañana y también la bienvenida a aquellos que se incorporen en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este viernes es ya 4 de octubre del año 2024. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y tenemos previsto continuar las próximas 2 horas hasta que a las 6 comience Herrera en COPE. Tengo a mi lado a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Vamos a contarles a los ponedores actividades que tenemos previsto hasta las 5 de la mañana, más o menos, que hemos preparado?
Pues fíjate que en un ratín lo que vamos a hacer va a ser profundizar y ahondar en el tema de lo que supone para las personas el tema de los grupos de WhatsApp, ¿no? Es verdad que es algo cómodo, es un sistema, pues bueno, que nos permite poder comunicarnos rápidamente con varias personas a la vez, pero que en ocasiones, y sobre todo en los chats del colegio, el volumen, tono y motivo, en muchas ocasiones de los mensajes que nos llegan, que recibimos, pues puede llegar a desesperar a más de uno. Vamos a escuchar algunos consejos para que esto no suceda y poder prevenir, pues esas, el ponerse histérico, ¿no? A veces con el volumen de esos mensajes. También vamos a conocer qué dice el último estudio de Canal Cocina sobre los hábitos de los españoles a la hora de alimentarse.
Bueno, muy interesante. Ahora también de que conozcamos la información del tiempo, como estamos a viernes, amplíanos un poco también al fin de semana. A ver.
De cara al día de hoy, chubascos matinales dispersos en litorales catalanes y archipiélago balear. En el resto de la península predominará la estabilidad del tiempo con probabilidad de alguna precipitación débil por la tarde en Galicia, en la zona de León y sistema central. En Canarias, intervalos nubosos en el norte en el que predominarán los vientos de componente oeste. Las temperaturas máximas aumentarán en las montañas del nordeste, zona de Pirineos, mientras que se prevén descensos en el área mediterránea. Podrán superarse localmente los 35 grados en puntos del sur de Canarias, mientras que la península Murcia, con 32, marcará la temperatura más alta. Las mínimas descienden en general, con heladas débiles en Pirineos. El norte de Castilla y León y País Vasco registrarán las temperaturas más bajas, donde Vitoria-Gasteiz y Soria registrarán 6 grados de mínimas. De cara ya al fin de semana, los cielos estarán parcialmente o completamente despejados en gran parte de la península, mientras que en Galicia se darán intervalos de vientos fuertes y precipitaciones localmente persistentes.
Perfecto, pues tenemos también la información del tiempo y ahora escuchamos a algunos ponedores que nos han dejado una nota de voz, nos han mandado un audio al WhatsApp. Es el 662-942-605, donde nos gusta que nos dejéis vuestras placas, que es como le llamamos nosotros, esos mensajes donde nos deis vuestro nombre, qué es lo que estáis haciendo, por qué os gusta el programa. Vamos a escuchar algunos.
Dejaré la cama y me iré poniendo las calles. Yo estaré con la cope de noche. Yo estaré con el pulpo y la vela. A vuestro lado siempre se está mejor. Las pongo y te juro que mañana volveré. Ponedor, yo soy ponedor. Y el pulpo y la vea lo mejor. Nos hacen la noche amena, muchas cosas nos enseñan. Lo mejor de la radio, ponedores son. ¡Buenos días, ponedores! ¡Soy ponedor!
Era para felicitaros por lo bien que hacéis el programa, por lo que nos entretenéis, por la alegría que nos dais y sobre todo felicidades y que duréis 100 años. Un besico. Adiós.
Hola, Pulpa, me alegro mucho de tu vuelta y no sabes cómo te entiendo. Yo he tenido una hija con un problema muy, muy grave y ahora valoro muchísimo más la vida. Cualquier cosa que te hacen, guau, digo, guau. Pobre infeliz, no sabe lo que se está perdiendo. Y muchísimas gracias, me ha encantado la entrevista que has tenido con el hijo de Carlos Herrera, que no me acuerdo cómo se llama de nombre. Y nada, un abrazo muy muy fuerte y muchísimo ánimo. Gracias por todo, yo te escucho siempre que puedo. Un beso, hasta luego.
Habéis visto, ¿no? Las placas que nos mandáis, algunos nos cantan, nos han llegado a contar chistes, que es algo también maravilloso. Y nos dicen que duremos 100 años. Tú imagínate, Borja, 100 años aquí haciendo, poniendo las calles, ¿te imaginas?
Bueno, mientras sea con la misma salud, yo lo firmo.
Bueno, eso sí es verdad. Si estamos igual de bien, si estamos igual de bien, nos quedamos. Te recuerdo el número 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí es donde nos puedes dejar esa nota de voz. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I was petrified. spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not
4:14 de la mañana, poniendo las calles. Estamos en directo en la cadena COPE y hoy hablando de mascotas, de los perretes, de los gatos, de los hámsters, de las cotorras, de los periquitos, de los peces. Flipábamos el otro día con ese dato. Después de los perros, la mascota más habitual son los peces, ¿verdad?
Sí, por encima de los 7 millones.
7 millones.
Pero muy, muy por delante de los gatos.
Y te digo una cosa, mantener una pecera en condiciones tiene su trabajo. Es decir, que no es que sea tener un pez y dices, bueno, como no tienes que hacer nada, hombre, no le tienes que sacar a pasear, pero tienes que mantenerlo, ¿eh?
Hay que prestarles mucha atención.
De claro
hecho, yo tengo
sí.
muchos amigos que han ido cogiéndole el gusto a esto de la pesca y tal. Y bueno, a raíz de ello han llegado a tener unas peceras considerables.
Te digo una cosa, yo es que no tengo dinero, pero si tuviera dinero...
A
mí me gustaría... ¿Sabes qué? No. Por la película de 007, la de Octopussy,
sí.
Una de las protagonistas tenía un octopus, que por eso se llama así la película, porque tiene
un
pulpito en una pecera. Y yo siempre he pensado, me gustaría tener un pulpo en una pecera. Luego he leído al respecto y hace poco se ha puesto de moda otra vez, porque creo que ha sido Lamine Yamal, que le preguntaron qué capricho te darías y tal, y dijo Lamine Yamal, me gustaría tener un pulpo en una pecera.
Sí.
Y entonces han salido, esto se ha puesto muy de moda, y yo dije, anda, qué casualidad, pues como yo, que a mí se me ha ocurrido muchas veces, es algo que no voy a hacer nunca probablemente, porque he pensado siempre que hay que tener dinero para tener eso, porque primero la pecera que tienes que comprar, la casa que tienes que tener para tener esa pecera, y luego todo lo que dicen los expertos con el tema de los pulpos.
Con tiempo y dinero se llega a cualquier
sí,
parte.
Sí, sí, pero al parecer tienes que tener un espacio muy grande, les tienes que ir cambiando de las cositas que les metes dentro de la pecera.
Las temperaturas.
Para que se puedan esconder, porque a ellos, bueno, pues es importante. Bueno, tienes que tener un cuidado tremendo porque son grandes escapistas. Y entonces tiene que estar muy bien sellada, donde les tengan, no puede estar abierta como otras. ¿Sabes? Hay otras peceras que están un poquito abiertas para que respire y tal. No puede estar abierta porque se sale el pulpo de la pecera. Bueno, muchos detalles que estuve leyendo a raíz de esa entrevista con Lamine Yamal. De momento no tenemos ningún ponedor que haya dicho que tiene un pulpo.
No, yo llegué a tener uno. Yo llegué a tener uno. Se me enganchó un pelín a la pierna y tal. Y...
¿Pero que le tuviste de mascota?
No, que yo estaba haciendo snorkel y pues me metí un poco más para lo hondo y nada.
Me encanta Borja la capacidad que tiene para irte cambiando el de tema según le viene. O sea, de mascota no, pero que te enfrentaste a un pulpo.
Estaba cariñoso y pues nada, hubo que sacar...
Y se te enganchó.
La armadura y matarile.
Pobrecito.
Pobrecito, ¿no?
¿Mataste al pulpo?
La piel ya estaba cambiando de color, o sea que...
No me cuentes estas cosas, ponte a leer mensajes. A ver, ¿qué dicen los ponedores?
Mercedes Iraola, yo sigo teniendo una cotorra argentina con nacionalidad y todo. Sus dueños la llevaron a sacrificar al veterinario y yo, como me encantan los animales, la pedí al veterinario. Y aquí la tengo, es preciosa, además se ha hecho adicta a mí. Tengo que llevarla conmigo siempre, si no empieza a graznar como si llorase. Este animal está protegido, yo la tengo con certificado, como me la regaló el veterinario, se llama Marina. Da besitos y dice gato a la vez que baila, soy adicta a poner las calles.
Qué bueno, y me encanta el momento que dice, tiene que ir siempre conmigo a todas partes. O sea, si se va de vacaciones también se lleva la cotorra.
Como Marco se va al mono.
Qué bueno, la verdad es curioso.
Mi primer perro era un pastor alemán, dice Damián Rivas, y se llamaba Ponti. Me lo mataron en un robo que sufrí en el local de mi padre y después tuve un bulldog francés y también se me fue. Pero ya de viejito y a los dos los tengo incinerados, cada uno en su urna y con sus fotos puestas. Adoro a los animales, pero no pienso tener ninguno más, pues lo pasé muy mal cuando se me fueron.
Claro.
Víctor Manuel dice, os presento a Akira. Por cierto, Víctor Manuel, se le ha olvidado la foto, nos lo presenta. Únicamente
la
descripción.
Foto.
Un Shiba Inu que llegó a mi vida y a la de mi familia. Nos cambió totalmente nuestras vidas.
Sí, sí, es verdad la transformación que un animalito puede ocasionar en una casa. Y el estado de ánimo, que a veces hemos hablado de ello en nuestro programa, sobre la importancia que algunas mascotas en algunas personas tienen para la salud mental.
Y la compañía que hacen y todo. Y...
Es increíble, o sea, increíble.
De hecho, te prestan mucha más atención que tus hijos, tu pareja, tus padres, quien sea.
Son terapéuticos en muchas ocasiones. En muchos casos. Bueno, Dulce María nos ha mandado un mensaje muy bonito. Ella nos cuenta que cuando nació, dice, bueno, de eso ya hace algunos años, ya había mascotas en casa. Teníamos tres perros. Eran Miringo, que era de mi padre, Tota, de mi abuelo, y Toby, de mi tío, y luego Nena, de mi abuela. Ellos fueron mis primeros amiguitos de juego cuando yo era muy pequeñita. Cuando formé mi propia familia, pues también cogí un perrito que formó parte de ella, y así han pasado ya por mi vida cuatro, con este último que está en casa. Algie es único, vino ya grande, con 6 años. Los anteriores no, se puede decir que casi nacieron en casa. Hace 3 años murió mi pequeño gran tesoro, que se llamaba Clint, y al mes es cuando vino el primer adoptado de mi vida, que es este que os digo, Algie, con 6 añitos. Es el perrito más bueno, más noble, obediente, cariñoso que he conocido. Dice, su vida anterior, solo de pensarlo me oprime el pecho. Ahora puedo decir que es el rey de la casa y nuestro hiji perri. Por él doy la vida y sin él moriría de tristeza. La verdad es que los perros son seres únicos e irrepetibles. Dulce María, que ha tenido un montón de perros, como vemos, y otros que dicen que cuando se muera el que tienen, que no van a tener más porque les da muchísima pena. Hay algunos que esa pena tratan de aliviarla o superarla cogiendo otro perrete, yendo a la perrera y adoptando otro perrete, y otros que se niegan a volver a tener un animal por la pena que les da el perderlo.
Pues yo en mi situación no sabría qué decirte.
No sabes.
¿Qué hacer? No, la verdad, a ver, ya es un perro que está muy, muy mayor, uh-huh. Tiene muy buena vida, porque cuando en temporadas estaba con mi abuelo allí en Bilbao, mi abuelo iba a la carnicería a por carne para el perro y para él.
Curioso.
O sea, ponme un par de rodajitas más. O sea, el perro siempre ha estado muy mimado. Cuando le teníamos en la casa de La Rioja, era una casa con muchos metros para poder correr. O sea, uh-huh. Él era el dueño de la casa. Nunca ha ladrado, o sea, ha sido súper cariñoso. Llegabas a la casa, abrías las puertas del coche y se te metía dentro. Mi tío en coña siempre decía, un día entran a robar y les hace un tour a los ladrones.
Qué bueno. Bueno, pues los perretes, que como decimos son únicos. En el 662942605 también nos han dejado un mensaje.
A ver, Charlie, tú eres una hora. Yo tenía un gato que lo trajo mi padre hace 15 años. Me duró el gato. Se llamaba Copito de Nieve. Era blanco, precioso. Pero claro, la edad no perdona ponedores.
Copito de Nieve, 15 años, precioso. Bueno, vamos a seguir mandando mensajes y, o sea, leyendo, mejor dicho. Vosotros podéis seguir mandándonos mensajes. Vamos a leerlos en el Facebook y en nuestro WhatsApp, escuchando esas notas de voz que mandáis al 662942605. Pero ahora vamos a hablar de un problema que seguro que si hay padres, ahora mismo escuchándome, tenemos lo de los grupos de WhatsApp. El inicio del curso escolar supone la reactivación de esos grupos de WhatsApp, tanto de los colegios como de las actividades extraescolares. Los dichosos grupos, fuente útil de información en algunos casos, pero en otros se convierten en un auténtico dolor de cabeza, tanto para profesores como para padres, como para alumnos. De momento a José Córdoba y a Leslie Gómez les va razonablemente bien. Ambos tienen a sus hijos en infantil.
Se comparten fechas como para celebraciones de cumpleaños.
Que solo contestan a lo que deben de contestar. No sale el típico mensaje de hola, 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 hola 25 veces.
Qué bien. Regalos, horarios, deberes, actuaciones, disfraces o excursiones son algunos de los temas que hacen que los chats del entorno escolar echen humo casi a diario. Para sobrellevarlos de la mejor manera posible e incluso evitar que nos puedan denunciar, debemos seguir unas reglas básicas y de esto vamos a hablar hoy en Poniendo las Calles. Las vamos a repasar, Borja, si te parece, que es el ABC de cómo comportarnos en estos grupos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Tomemos nota porque hay cosas muy básicas y fundamentales, bastante de sentido común, pero que no siempre hacemos caso. Como por ejemplo, cuidar especialmente todo lo que escribimos y publicamos. Incluso contar hasta 10 o hasta 20 y evitar por todos los medios entrar en una escalada, como explica en COPE Eduardo Baura, director de los grados en educación de la Universidad CEU San Pablo.
Lo que queda por escrito, queda por escrito. Entonces yo ahí sí que recomendaría prudencia. Y en segundo lugar, recomendaría también no caer en discusiones, porque muchas veces, pues entre lo que uno quiere decir, lo que dice, lo que la otra persona interpreta, pues hay muchos escalones, ¿no? Y se puede producir un poco de teléfono escacharrado y que esto lleve a una discusión que además es una discusión pública.
Otro tipo de cuidados que tenemos que tener es velar por la intimidad y la privacidad de todos, y especialmente por el de nuestros menores de edad. Y esto exige tener mucho cuidado con las imágenes en este tipo de grupos de WhatsApp.
Somos muy ligeros, ¿no?, a la hora de hacer fotos y sobre todo compartirlas, ¿no? Y todo lo que sea que salgan los menores es una cosa en la que hay que ser escrupulosamente cuidadoso. Y desde luego nunca difundir imágenes, desde luego de los otros niños tampoco, pero ni siquiera de los tuyos propios, porque repito, no sabes el uso que se va a hacer de esas imágenes.
Para publicar cualquier foto de menores, antes debemos recabar por escrito la autorización de sus padres o tutores legales. Y no es el único consentimiento que debemos obtener si queremos evitar problemas o incluso que nos puedan denunciar. Miguel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores.
En el caso de que haya alguna vulneración de datos personales, habría que primero informarse legalmente y a partir de ahí pues analizar si estamos hablando de casos que puedan ser denunciados en vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales, o bien incluso cuando estamos hablando de cuestiones más graves en los tribunales de justicia.
Desde la Asociación Española de Consumidores recuerdan que los grupos de WhatsApp creados por el colegio o por las asociaciones de padres y madres para comunicaciones escolares entre profesores, padres y alumnos requieren del consentimiento de los integrantes, tal y como exige la normativa de protección de datos personales. No es necesaria esa autorización previa en el caso de que sean los padres los que crean un chat entre ellos.
Ahí se entiende que el consentimiento está otorgado en tanto en cuanto estamos en ese grupo y no nos hemos salido de él.
Los grupos no deben utilizarse nunca como arma arrojadiza contra el centro, los profesores, contra otros padres, ni mucho menos contra los hijos. Si lo hacemos, también nos arriesgamos a ser denunciados. De compartirse con los niños, estas críticas pueden además desautorizar a la dirección del centro y al profesorado, algo dañino para los menores por ser contradictorio con su propia escolarización en ese colegio o instituto. Otra cuestión fundamental es que estos grupos no sustituyan a la agenda escolar de nuestros hijos.
Que los grupos de WhatsApp no se conviertan en una plataforma para compartir, oye, ¿qué tareas ha mandado el de lengua? Oye, ¿alguien tiene la solución al problema 16? ¿Por qué? Porque al final estamos contribuyendo a sobreproteger a nuestros hijos y estamos rompiendo toda la posible autonomía que puedan adquirir.
También es importante no saturar con mensajes vacíos o con sucesiones infinitas de emoticonos, esos mensajitos de yo no lo tengo, yo no lo tengo, yo tampoco, yo no lo tengo, yo no lo tengo. Esto es muy común en los grupos de WhatsApp. No conviene tampoco pedir que nos hagan un resumen de lo que se ha publicado sobre un tema hasta el momento, aunque pueda ser tentador, porque claro, algún otro padre o madre que se ha estado atento o que se lo ha leído todo, pues puede no tomárselo bien. Y por nuestra salud mental, ponedores, hay que silenciar las notificaciones de todos estos chats y buscar momentos del día para intervenir, en lugar de estar constantemente interrumpiendo nuestro día a día para responder o leer lo que en ellos se publica. Así hemos comentado, bueno, pues lo que podemos hacer con los grupos de WhatsApp si es necesario. Son las 4:27 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Y en esta hora vamos a escuchar una de las historias que cuenta Javi Nieves en el programa de la tarde y que nos encanta. En este caso, el relato de las mujeres que se ponen al frente de las traineras en la playa de la Concha, en San Sebastián. Las mujeres remeras son las protagonistas del último documental de Telmo Iragorri, que retrata la historia del remo femenino. Os dejamos con ellas.
Pues puede haber muchas respuestas, pero solamente un denominador común: la pasión. Pasión por el mar, pasión por el salitre, el viento en la cara y esa sensación de libertad que solo se siente cuando estás en la inmensidad del mar y la vista solo alcanza la línea del horizonte. Cumplir un sueño, dice el animador de la prestigiosa Bandera de la Concha, que es una de las competiciones de remo más prestigiosas en España. Esta tarde, precisamente, vamos a poner la mirada en esas mujeres remeras que sacrifican gran parte de su vida por ese sueño, ganar esa concha. Un momento corto de gloria para el que entrenan todo el año en cualquier circunstancia, además, haga frío o calor. Ellas son las protagonistas de la nueva historia que nos trae aquí en la tarde de COPE, Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues son unas mujeres que he tenido el gusto de conocer gracias a una ópera prima en el ámbito deportivo del director de cine Telmo Iragorri y que lleva por título Traineras.
Vamos a hacer unos cambios de ritmo. El domingo remamos en la mar otra vez.
Verás, esta competición tiene lugar en septiembre, a principios de septiembre. Incluye equipos de remo principalmente del País Vasco, de Cantabria y de Galicia. Y lo que ha hecho Telmo en el documental es poner en valor el trabajo de estas mujeres, que, por cierto, Pilar, hasta el año 2008 no pudieron competir en la concha.
De ellas se destacan cualidades como el tesón, la lucha y el arte. Y esta tarde vamos a conocer a una de ellas, Nerea Pérez, que es patrona donostiarra y ganadora del título de Mejor Patrona de la Liga 2024. Bueno, Nerea, estás por ahí, ¿verdad? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y, por supuesto, también tenemos aquí al director de cine, Telmo Iragorri, que acaba de estrenar este documental Traineras, donde pone en valor a todas estas bravas mujeres. Telmo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero quiero que escuchéis, o que escuchemos, mejor dicho, todos juntos, este sonido del documental.
Un solo cuerpo, una sola mente. Un solo cuerpo, una sola mente.
Telmo, después de haberte empapado del mundo de las remeras, dirías que ahí está la clave del éxito.
Totalmente. Es verdad que en este caso la frase la dice Rufo, entrenador de Donostiarra, que he de decir que nos ha dado mucho, ¿no? Durante todo este año. Ha sido el gran poeta de este documental, diciendo frases como un solo cuerpo, una sola mente, no hay nada más que mañana o sois un bloque de hielo.
Vaya frases. Oye, pues entre Rufo y ese bloque de hielo está Nerea. Nerea es la patrona, que tiene una función, por lo que explicas en el documental, porque uno luego, después de ver el documental, sale con un máster en traineras, es un poco la mediación entre el entrenador y el resto del equipo, ¿no? Esa es tu función, ¿no, Nerea?
Sí, eso es. Al final el entrenador es él, pero él no puede ir dentro de la trainera. Entonces, al final el patrón es el entrenador cuando estás remando.
Claro, porque ellas reman de espaldas. Es decir, Pilar, ellas no ven nada de lo que se van a encontrar. Si viene una ola, si viene... Eres tú los ojos de todo el equipo, ¿no, Nerea?
Sí, sí, al final es eso, ¿no? Ellas van remando de espaldas, no ven nada y, bueno, la patrona lo que tiene que hacer es intentar transmitir esa confianza y no poner caras raras para que no se asusten.
Eres directamente la directora de la función, Nerea.
Bueno, sí, sí.
La que va marcando la sinfonía de los remos, ¿no? Y Telmo, tú eres vasco, ¿qué relación tienes con el remo? ¿Por qué has querido contar esta historia?
Yo soy de San Sebastián, soy de Donostiarra y al final la bandera concha es es la Olimpiada del remo. Yo he nacido cerca del puerto Donostiarra y he crecido viendo entrenar muchísimas traineras durante los veranos, ¿no? Entonces, para mí, esa imagen y ese sonido de una trainera lo tengo muy metido desde dentro. En el año 2015 yo saco una fotografía que me marca mucho y ahí empieza un poco todo a cobrar sentido. Tengo que decir que esta fotografía que saco en 2015 desde la Bahía de Donostiarra, hoy se ha convertido en el póster del documental Traineras, cosa que por eso estoy muy feliz.
Oye, Telmo, estamos hablando de una competición que se lleva celebrando pues desde 1870, por lo que he visto yo, desde hace una barbaridad de tiempo. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué esta tradición en el País Vasco, en Cantabria? ¿Por qué esta tradición?
Bueno, igual hay que remontarse a los orígenes, ¿no? Al final, cuando... Igual me pongo un poco historiador sin serlo, también os digo. Pero lo que he ido aprendiendo durante todo este documental es que una vez está explorada toda la Tierra, digamos, el ser humano empieza a mirar ya fuera en los mares, ¿no? Y entonces se empieza a pescar ballenas, anchoas, empiezan a pescar sardinas, y entonces hay un momento en el que los vascos dicen que son muy, muy, que les gusta mucho apostar, ¿no? Y entonces el primero que llegaba a la costa ganaba la apuesta, ¿no? Entonces empiezan ahí un poco las competiciones entre los pueblos. Y ese es un poco el origen de la trainera. Corrígeme, Nerea, si me equivoco, que tú eres sabes mucho más de esto que yo. Pero bueno, ese es un poco el origen de la trainera. Y al final, pues bueno, empiezan a pasar una serie de apuestas ya entre traineras, entre los pueblos y demás, hasta llegar a la primera bandera, la concha, que actualmente se ha convertido en la Olimpiada del Remo.
Nerea, ¿y tú siempre, desde pequeña, has estado subida a una trainera?
Sí, bueno, yo empecé a remar en Tolosa con 9 añitos. Y aquí no había trainera, entonces hay bateles que son más pequeños, van 5 personas. Y empecé a remar ahí. Luego ya con 15, 16 años ya empecé a remar en trainera.
Uh-huh. Oye, precisamente el documental luego está grabado en una competición en la que no había muy buena mar, ¿no, Nerea? Porque yo os vi sufrir.
Sí, ha habido regatas con muy mala mar. Sobre todo las imágenes que se ven ahí de la concha del 2017 fueron bastante duras.
Claro, me imagino que es imprevisible. Uno, la fecha está estipulada y uno no sabe la mar que va a tener ese día, ¿no? Te puedes encontrar con cualquier cosa.
Sí, eso es. Al final se suman los tiempos de los 2 domingos y el primer domingo el mar estaba en calma y nosotros pedíamos un poco de ola para el segundo, pero joder, no tanta.
Claro, el Cantábrico precisamente no es un mar muy tranquilo.
No, tranquilo no es.
No, no.
Oye, Telmo, el tono que eliges para hablar de este deporte es narrativo, cercano, lo abordas además desde diferentes aristas, el esfuerzo físico de estas mujeres, el desafío que supone para ellas que deben repartirse el mismo peso de la trainera que llevarían los hombres, su papel en las competiciones de remo, no solamente en la concha, o la propia historia de las traineras.
A la mañana venía lo más rápido posible a puerto porque el que primero venía al puerto es el que más precio hacía en la venta. Siempre los vascos hemos sido competitivos en todo, hasta en el mismo trabajo había su competición.
Bueno,
y empiezan ya las regatas entre las traineras de pesca.
Esto, como decíamos, los primeros que compitieron fueron los pescadores, ¿no? Este es el origen de esta competición. Pero ¿cómo fue la llegada de las mujeres al remo?
En el año 2008 es la primera bandera de la concha que pueden entrar las mujeres en el remo, ¿no? Es verdad que comentan en el documental que al final la liga de trainerillas era un poco el culmen del remo de banco fijo, ¿no? Y entonces empiezan a agrupar entre ellas, hablando con los clubes y demás, y es cuando reivindican que ellas también quieren comenzar a salir en una liga de traineras, ¿no? Y bueno, en el año 2008 por fin se da este hecho, ¿no? Y empiezan ya a competir en las traineras en la bandera de la concha, ¿no? Con apenas, claro, prácticamente es un deporte nuevo, ¿no? Tiene 14 años, así que Estamos comenzando. Hemos tenido la suerte también de dar en un año clave porque nos hemos juntado, hemos conocido a 5 patronas que han cambiado el paradigma del remo en este país, de banco fijo, que son pioneras y que están dejando un legado muy importante al futuro de las remeras.
¿Y qué tienen de especial? A ver, ¿por qué esta pasión por ellas precisamente y por qué tu inquietud por hacer un documental?
Bueno, en este caso, poco a poco tú vas consiguiendo confianza en estas patronas. Llevamos un año con ellas trabajando, ¿no? Con Nerea especialmente, y al final, pues vas viendo que cada una tiene su personalidad, su forma de interpretar tanto el deporte como el remo, como su vida. Y bueno, es verdad que el documental, como la mar, como dice Nerea, está vivo. Yo no esperaba que podíamos llegar a tanto como hemos llegado, profundizar mucho tanto en sus vidas y en este deporte. Creo que al final lo que mostramos en el documental es todo lo que ellas me han ido enseñando durante años y es lo que yo intento trasladar a la audiencia.
Bueno, ha sido un camino nada fácil, desde luego, no solamente por el esfuerzo físico que supone, sino también por hacerse un hueco en un deporte hasta la llegada de todas estas mujeres solamente de hombres. ¿Os aceptaron bien, Nerea?
Sí, sí. A ver, yo creo que, bueno, al final hay gente para todo, ¿no? Hay gente que dice que es un deporte masculino, pero bueno, yo creo que año a año hemos ido dando pasos y hemos ido demostrando que también podemos estar ahí y se está notando un mejoría.
Bueno, y de una manera muy protagonista, porque ya no es raro no solo ver a mujeres en este deporte, sino que también algunas de vosotras os habéis convertido en patronas de traineras de hombres, ¿no?
Sí, sí, eso es. Sí, al final, pues, no sé, o sea, hay equipos que no tienen... O sea, es muy difícil encontrar a un patrón, porque la gente normalmente quiere remar, no quiere ser patrón. Pues a muchos equipos les hacen falta patrones y yo hace 2 años también salí con los chicos de la Donostierra.
¿Y por qué Nerea, por qué crees que la gente prefiere antes en remar que ser patrón?
Yo creo que al final un remero rema y ya está. O sea, no tiene que preocuparse por nada más. El patrón está un poco a todo, ¿no? Pues tienes que estar al mar, al viento, a la marea...
Al timón.
Lo que está diciendo el entrenador, sí. Son muchas cosas al final.
Entonces, a no poner caras, como has dicho, eso más.
Eso
me ha sorprendido, lo de no poner caras, no asustar, no ver una ola grande que viene y procurar tranquilizar a todos, porque claro, hay un momento en el que me imagino incluso los remos no tocarán el agua, claro, cuando estáis en la cresta de la ola, ¿no?
Sí, eso es, las que van atrás del todo, esas hay momentos que no llegan al agua, pero esas van atadas con cinturón, ¿eh? Esos días.
Tremendo, ¿eh? Oye, y no, me imagino que no son todas las regatas en mar abierto. Tiene que haber, en Bilbao, por ejemplo, hay algunas que son en la ría, ¿no?
Sí, eso es. Hay algunas, Bilbao, Portugalete, esas son en ría. Pero claro, ahí también, aunque sea más fácil, hay muchas corrientes en esos sitios.
No, no tiene que ser nada fácil, desde luego, para esos pequeños momentos de gloria, entrenar todo un año y que es mucho más complejo de lo que pensamos, y luego el entrenamiento fuera del mar, que tenéis que llevar el mismo peso que un hombre, al final, sois un equipo de mujeres, pero estáis llevando las mismas traineras que el resto, ¿no?
Sí, eso es, al final entrenamos 9 meses para competir 2. Y son las mismas condiciones que los hombres. Es verdad que luego en la regata hacemos la mitad del recorrido que ellos. Pero bueno, pues eso, igual si tuviéramos traineras hechas a nuestra medida, podríamos hacer el mismo recorrido.
Por cierto, Telmo, en el documental, bueno, tú te nutres de muchas voces. Entre ellas me ha llamado la atención la del chef en Berasategui, que fue remero, ¿no?, del Arraun Lagunak. Vamos a escucharlo.
Psicológicamente tienes que ser muy fuerte de arriba. O te tienes que entrenar para ser fuerte. Tienes que trabajar en equipo y tienes que ser agradecido. Y a la vez tienes que ser buen compañero y tienes que transmitir y tienes que ilusionar y tienes que contagiar.
Le ha faltado decir a Berasategui aquello de garrote, ¿no?, que siempre dice cuando está entre fogones. Telmo, el documental está lleno de voces relacionadas con el mundo del remo.
Así es. En este caso, Martín Berasategui fue de los últimos que entrevistamos en su restaurante y he de decir que nos confesó que primero para él es el remo y lo segundo es la cocina.
Ahí, bueno, sí, ¿eh?
Eso nos dijo, sí, sí. No sé si era un poco para engancharnos o qué, pero eso nos comentó, sí.
Bueno, pero participaríais un poco de lo segundo también, ¿no? Es decir, en la charla y en la grabación nos sacaría algo, ¿no?
Algún aperitivo nos sacó, pero sí. Hombre, es verdad, mira, que me llevé una chaquetilla de Martín Berasategui firmada, sí, por él, que puedo fardar ahora mismo en cualquier Nochebuena.
Bueno, es que eso no lo tiene cualquiera, efectivamente. Pues sin lugar a dudas, Traineras nos deja una profunda reflexión sobre la fuerza, el sacrificio y la pasión del remo, desafiando no solamente las olas del mar Cantábrico, sino también las barreras que históricamente han enfrentado en un deporte dominado por hombres. Pues más allá de la competencia y el deseo de gloria, lo que realmente mueve a estas mujeres es su conexión con el mar y el compromiso con un sueño compartido. Nerea Pérez, patrona de Donostierra. Nerea, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias.
Y Telmo Iragorri, que es el director de este documental de Traineras. Gracias, Telmo, por estar también con nosotros y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable, gracias.
Un abrazo. Qué deporte tan tremendo, ¿eh? El documental es de una dureza tremenda. Te das cuenta de lo duro que es el mar, de lo difícil y lo exigente que es este deporte y cómo un equipo entero se pone en manos de, como hemos dicho, de un patrón, de una patrona, que al final
son tus ojos. En la que tienen máxima confianza.
Pero totalmente, totalmente.
Y un deporte en el que, como decíamos al inicio también, Javi, hay mucha, mucha pasión.
Siguen
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tiene una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella. Que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que la pena se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía. Que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco
Es verdad que en los programas de radio, pues siempre, mejor dicho, en los programas de radio siempre se ha presumido de que los equipos comemos muchísimo. Yo en mi época de La Jungla siempre hemos comido una barbaridad. En mi época de Buenos Días Pulpo en Cadena 100 también el equipo, y eso que éramos solamente tres personas, comía muchísimo. Pero realmente lo que sucede en el equipo que hace Poniendo las Calles cada madrugada son, bueno, cosas absolutamente increíbles. Aquí nos gusta mucho comer, nos apasiona comer, y nos mirábamos muchas veces y decíamos, joder, es que nos falta una sección que hable de una de las cosas que más nos gusta, que es comer. Bueno, Roberto Pablo, te ha tocado a ti, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Sí, es que desde que ya no está los viernes con nosotros Alberto Valle, es verdad como que de vez en cuando hablamos de algo de gastronomía, pero o sea, nos faltaba, ¿no? Y además es que a ti y a mí nos gusta esto de comer, y como al resto de los ponedores.
Sí, nos gusta comer, nos gusta conocer también cosas de la comida, por qué esas mezclas, por qué esos ingredientes. Nos gusta mucho bucear en todo eso. Nos preocupamos por leer libros, tener especialistas y que también lo compartan toda esa información con los ponedores. Y claro, recientemente Canal Cocina ha llevado a cabo un exhaustivo estudio sobre los hábitos de cocina y alimentación en España. Y claro, con ese estudio, pues, ¿qué han querido hacer? Bueno, pues han querido entender cómo han cambiado las actitudes de la población frente a la gastronomía. Y ahí yo creo, Robert, que tú tienes mucho que aportar.
Pues mira, te digo, porque además es un estudio que en la redacción como que ha llamado bastante la atención, y en los diferentes programas, o sea, venían a preguntarnos a nosotros, ¿no? Porque lo que dicen es que saben que somos buenos comedores.
Nosotros no pedimos pistas de mezclas ni micrófonos, pedimos una nevera, un frigorífico o bolsas de hielo.
Menuda semanita hemos tenido, que hemos engordado, ¿eh? Por cierto, agradecer a los ponedores.
La generosidad de la audiencia, las cosas que nos manda, ¿eh?
Yo alucino, de verdad, que, o sea, de verdad que es un programa en el que se engorda de muchas maneras, a nivel de alma, pero también a nivel de kilos.
Bueno, ¿puedes contarle a los ponedores, por favor, el regalo que os he hecho al equipo cuando yo he venido de mi periodo de recuperación?
Pues mira, hemos tenido la suerte, yo digo hemos tenido la suerte de ir disfrutando, porque lo vamos a disfrutar poco a poco, de unos productos de atún traído de donde tú has estado este verano, pues descansando y recuperándote, que los he marcado, fíjate, yo dos los tengo guardados para Navidad.
Y seguro que alguien a casa le vas a decir, de esto no se toca, ¿no?
No, al revés, o sea, los he guardado para Navidad para que los podamos disfrutar en familia, ¿sabes? Porque las cosas buenas, yo en esto creo que, ¿sabes?, hay que compartirlas. Muy bien. Como tú has hecho con nosotros, que además, más que agradecidos. O sea, qué menos.
Es a lo que iba, ¿no? Y es al final, ¿cómo compartimos la felicidad o el agradecimiento? Con comida. Pues en este programa lo celebramos todo con comida.
Te voy a decir una cosa. Mira, hablabas tú del estudio, ¿no? Hablábamos de este estudio de Canal Cocina. 2.251 personas. Es un estudio que se puede considerar científico. Entre 20 y 65 años. Abarca además un target de edad bastante, bastante considerable. Y el estudio explora cómo factores como, por ejemplo, la edad, la región, influyen en la frecuencia y forma de cocinar, además de analizar las tendencias emergentes como el bad cooking, que ahora te preguntaré y me dirás, y la creciente popularidad de la comida de tupper, que eso yo creo que desde nuestras abuelas, nuestras madres, o sea, yo no sé si tú eres muy de tupper.
Sí, bueno, en casa siempre es... Mira, mi madre ha sido peluquera durante más de 40 años en la Puerta del Sol. Mi madre se preparaba un Tupperware, como se dice aquí en España, la tartera, el sí, Tupperware. Sí. Y yo me acuerdo que por la mañana, yo antes de irme al cole, veía a mi madre cómo se preparaba la comida en un Tupperware y se lo llevaba a la peluquería para comer a mediodía. Hemos sido siempre muy de llevarnos la comida al puesto de trabajo. Y me gustó porque has mantenido lo que comías en casa, pues también en el puesto de trabajo.
Pues sí, total. Bueno, Pulpo, fíjate, vamos con una de las primeras reflexiones que nos da Mandy Ciriza, que Mandy Ciriza es la directora de Canal Cocina.
Claro.
Y sobre todo este estudio, una de las cosas que le llama la atención.
Todos vemos que eso de hacer la comidita, dos platos y postre todos los días en casita es un bien en extinción.
¿Qué te parece?
Claro. Que pues me da pena.
Eso es. Nuestros hábitos están haciendo que cambiemos esto que normalmente, además, unía aquí que en este programa, somos tan de familia, que te voy a decir a ti, solo habría que escucharte el otro día con Alberto Herrera, ¿verdad? Que lo de comer, lo de sentarte, lo de hacer los dos, la parte mediterránea, ¿no? De esa dieta mediterránea, pues como que... Hay algo muy preocupante. ¿Tú cuántos años tienes, si se puede decir? Y no te estoy preguntando cuántos aparentas, ¿eh? Sino cuántos tienes.
¿Cómo puede ser que para mucha gente aparente mucho menos y otros me digan, te estás quitando 10? Tengo 50 años recién cumplidos.
Vale. Yo creo que te conservas muy bien, ¿eh, Pulpo? Eso hay que decirlo, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo creo que sí, hombre. O sea, y más ahora, que hay que decirlo, estás haciendo ejercicio, hombre. Te estás poniendo las pilas. Bueno,
hombre, es que me han tirado de las orejas.
Ya. Bueno, tú perteneces a una generación que aún valoramos lo que significa una buena alimentación.
A mí algo que me ha sorprendido sobremanera es que esa dieta variada mediterránea que tenemos, que es un tesoro, cada vez es menos extendida en la población. Quiero decir, solo los baby boomers mayores de 55 años son los que la siguen, los que realmente se alimentan a diario con una dieta completamente variada y completa.
Esto es lo que dice el estudio. Yo aquí soy de los que aún, o sea, tú eres de los que aún no tienes esos 55 años, estás en los 50, claro. Pero aquí haces una dieta variada. ¿Recuerda un poco o te has levantado hoy pensando lo que vas a comer, por ejemplo?
Te puedo contar lo que comí ayer.
¿Qué comiste ayer?
Ayer, y además voy por el orden, o sea, yo desayuno siempre una tostada, aceite de oliva virgen extra, le pongo dos rodajitas de tomate
mediterráneo
y le puedo poner un poquito de jamón, no es jamón ibérico, ya me gustaría a mí poder comer jamón ibérico todos los días, pero es un jamón serrano bueno, y se lo pongo y todos los días tomo eso. Luego me tomo un par de ciruelas y un café con leche sin azúcar. El azúcar ya lo he desterrado de por siempre en mi vida. Y bien, y luego a mediodía he comido una ensalada de aguacate endivias con una media lubina, porque la otra media lubina a la plancha se la comió mi mujer.
Que vaya. Bueno, pero fíjate, lo que me estás diciendo es un menú totalmente, una dieta totalmente mediterránea.
Sí, claro.
Bueno, pues este estudio lo que pasa es que nos dices tú que te tiraron de las orejas. Nos tira de las orejas a muchos porque... Bueno, te voy a dar una pequeña pista para ver si adivinas qué producto es el que menos se cocina en las casas últimamente en nuestro país, ¿eh? Para que me digas. Yo te doy una pequeña pista,
vale.
y tú ahora me dices si es la carne, la verdura, los huevos, el pescado.
Pude acercarme pasando inadvertido. Mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte.
Venga, ¿qué producto es el que menos se cocina últimamente en nuestras carnes con esta pista que te acabo de dar? Estuvo, por cierto, estuve sí, dado sí. Izotero el pasado viernes contigo. Sí, o sea,
es que no quiero que sea el pescado.
¡Ey! Pues
no
lo
quiero
es.
Que sea el pescado.
lo es.
Pues no debería ser el pescado, por favor, es muy importante el pescado.
Es esencial. Como decíamos, en una dieta mediterránea. Pero, oye, qué bien lo has pillado, lo de David Zotero, cuando su época del pescado, ¿eh? Con este azul y blanco.
Es que me la has puesto a huevo. Es que si llego a fallar, digo, madre mía. Entonces no soy todavía medianamente recuperado, ¿eh?
El ingrediente que menos se incluye en nuestra dieta es el pescado. Es el que menos de las cinco categorías, ¿no? Es un 66% solo. Pero ya, si te vas a la generación Z, entre 20 y 30... La mitad de esa generación no incluye el pescado nunca en los platos que prepara.
Fíjate, y nos decía Mandy Ciriza que piensa que están convencidos que es por vagancia, por vagueza, porque a la gente, es verdad que elaborar un pescado suele ser un poquito más allá, ¿no?, de que hacer un guiso.
Depende de cómo quieras elaborar el pescado. Es que la lubina que yo me hice ayer en la sartén fue simplemente a la plancha, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, con dos rodajitas de ajo, y ya está. Un pescado comprado en un supermercado de barrio y oye, tampoco ha salido tan caro y la verdad que te metes alimento de verdad.
Oye, dime a qué hora comes, o sea, porque no estamos tan lejos, me puedo pasar, ¿sabes? O sea,
pásate cuando quieras, Robert.
Bueno, para que quede claro, como decíamos, este estudio se ha realizado con personas que ya están independizadas y que tienen que cocinar para poder vivir. Yo sé que tú eres muy cocinilla, Pulpo. ¿Cuántos días sueles comer en casa? ¿Cuántos vas a un restaurante? ¿Cuántos tienes que llevarte un tupper? ¿O vas a casa a tus padres?
No, que va. Ahora, en este proceso en el que estoy, como en casa todos los días, y cuando salgo a comer, pues a lo mejor son una vez a la semana. Y suelo pedir o intentar pedir lo mismo que como en casa. Lo que tú dices, dieta mediterránea, sí o sí. O sea, no me salgo de la norma.
Y el ritmo de vida que llevamos, como te decía, y esas madres sacrificadas que a diario era su tarea, pues eso ya, como te decía, viene en extinción total. ¿Qué pasa? Que el batch cooking, que batch significa pues lote, montón, ¿no? Pues es, bueno, pues hoy me meto, no tengo más remedio y ya hago pues de todo, ¿sabes? Y ya que me pongo a hacer una salsa de tomate, pues hago unos canelones, ya hago unas albóndigas, no sé qué, y entonces termina resolviendo muchas comidas de la y cenas de la semana.
Eso es un poco la cultura de la organización también, la cultura de la organización alimentaria, y me parece genial elaborarte un calendario con las cosas que tienes que hacer para los próximos días, pero que en una atacada puedes organizar los platos de 5 días. Me parece brutal eso, ¿eh?
Esto es el batch cooking que cada vez está más de moda. Hay además mucha gente que es experta, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? En Instagram vemos a muchísima gente que se dedica a dar un poquito los consejos, porque claro, esto no consiste en llego y ahora, por ejemplo, hablábamos del pescado, hay quien, pues no lo voy a elaborar mucho porque a mí lo que me gusta es crudo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Un ceviche.
Sí, un ceviche. ¡Oh, qué bueno está el ceviche!
Claro, pero eso, Pulpo, no puedes prepararlo un domingo para comer todo el viernes.
No, eso también es verdad.
Claro, porque aunque esté refrigerado, a lo mejor cuando lo saques parece que es roquefort.
Y a veces los ingredientes que tiene ciertos ceviches no están al alcance de cualquiera en un momento dado.
Claro, claro. Oye, hay un producto, fíjate, hablábamos del pescado, que su elaboración gana por goleada en lo que se refiere a los tuppers. ¿Tú cuál crees que es?
Un producto que para su elaboración gana... ¿Cómo?
Que, o sea, el producto que normalmente más se pasa en tupper, el que más tu abuela, tu madre, tu cuñada, tu suegra... El arroz, ¿tú crees que es ese?
Sí,
vamos a escuchar lo que dice el estudio.
Pues el ganador por goleada a nivel nacional son las lentejas. Y no deja de ser curioso, ¡anda!, porque es algo fácil. Porque hay otros platos y dices, preparar unos canelones, unas albóndigas de bonito, pues eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero es lo que más se da. También es verdad que es fácil hacer mucho, es barato, congelan bien, descongelan bien.
Congelan muy bien.
Pues
en mi casa se congela, cuando se cocina para varios días, se congela lo que no se ha comido y se utiliza a la siguiente semana. Y es verdad, luego hay cierto... Mira, la legumbre, por ejemplo, la guardamos y la compartimos con los familiares y la verdad que congela francamente bien.
Hombre, la lenteja de las cosas. Mira, ¿tú te acuerdas de la serie Pepe y Pepa, en la que estaban
Tito Valverde? Sí,
María Danez, Verónica Forqué, a quien tanto admirábamos, Silvia Pascal, en fin. Pues recuerdo, para que veas tú esto de las lentejas, porque la legumbre, recuerdo... Bueno, vamos a recordar a los ponedores esta escena.
¡Hala! Y ahora comerse las lentejitas y el huevo frito con patatas de María.
Aquí comemos todos lentejas y la señorita come lentejas como todos.
Es que no me apetecen.
Pues te las comes.
Papá, es que no me gustan.
A mí tampoco me gustan muchas cosas y me aguanto.
Papá, no me gustan las lentejas, me dan arcadas.
Pues te las comes.
Papá, me dan arcadas. Además, mamá me ha hecho huevos fritos y yo me voy a tomar los huevos fritos. Papá, no quiero lentejas, no las quiero.
Pues te las comes.
Me dan asco. Y además yo ya soy mayor y como lo que me da la gana.
Eso es lo que tú te crees. ¡Come lentejas! Y ahora te las comes. Y no te levantes de la mesa hasta que no hayas terminado.
joder, con las lentejas, que es algo maravilloso, por favor. La zorrera que se está liando.
Yo también lo pienso. La escena, para que no la haya visto, la echa al final. O sea, la coge ella, tira el plato de lentejas al suelo y coge el padre, coge la cacerola y se la echa las lentejas por encima. Espero que no estuviera muy caliente.
Eso digo yo. Sí, en mi casa las lentejas están a 200 grados.
Claro, te iba a decir, digo, pero vamos, y además que es un plato que suele triunfar. O sea, que no sé por qué tanta reticencia. Pero bueno, bueno, ya vamos a ir acabando. Hay algo en lo que seguro que coincidimos, Pulpo. Que comer tiene una parte de recuerdo, el olor, el sabor, el guiso, todo nos hace acordarnos. Yo no sé cómo cómo era tu bloque, donde tú vivías. Yo recuerdo de subir y sabía si la Juliana o la Emilia, digo nombres de mujeres, porque normalmente en eso siempre han sido las mujeres, y decía, ya están haciendo unas patas con bacalao, o una paellita, o tal, o sea, por el olor que entraba por las ventanas.
Sí, sí, y a día de hoy yo también sigo olisqueando, digo, mira, ¿quién está haciendo ahora mismo un pollo con curry? ¿Quién está haciendo esto? Sí. Es que flipas, ¿no? Porque son esos aromas, esos olores que te trasladan a unos momentos gastronómicos brutales.
Especiales. Cuando hablamos de nuestras fechas, normalmente casi todas nuestras fiestas tienen unos productos que son típicos de ellas. No te digo nada ya de la Navidad. Sí. Y cuando, oye, a lo mejor a mí me pasa con el cordero asado, que, o sea,